Muy buenas noches a todos. Acá estamos haciendo una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar Tiempo de Reiki, ¿eh? Un nuevo día. Y bueno, hasta las 12 de la noche te vamos a estar haciendo compañía Silvia, ¿eh? Silvia Pérez Pardo y Jorge Carnevale, quien te habla. Así que esperemos que podamos pasar dos horas gratas, ¿eh? Dos horas que realmente podamos decir, bueno, valió la pena, ¿eh? Valió la pena poner un poco la oreja.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿qué cuentan por allá? Por acá, nosotros acá, siempre con ganas de compartir con ustedes estas dos últimas horas del día. Día martes 19. Y bueno, y para empezar, siempre les vamos a hacer un pequeño pedido. A ver, ¿están por ahí? Digan la verdad. Si están por ahí, digan hola al WhatsApp de Jorge Carnevale, al 11-5408-3668. 11-5408-3668. Pueden decir hola, hola, ¿qué tal? Pedir algún tema de charla, hacer algún comentario, Inclusive pueden poner aire y nosotros desde acá los llamamos para que justamente salgan al aire a charlar un rato con nosotros. ¿Qué les parece?
A mí me parece fantástico, pero bueno, sí, estamos medio mangueros, pero no importa, la gente nos entiende, espero, va.
Y esperemos que sí, porque yo voy a seguir pidiendo favorcitos. ¿Vos te acordás cuando también decían un llamado a la solidaridad? ¿Viste? Ya no se pide más por
la idea. La idea en serio es que nos ayuden un poquito a crecer, a difundir, a que el mensaje llegue a más y más personas, ¿no? Porque, seamos honestos, la temática que acá proponemos es diferente a lo habitual, por lo menos a lo que es la masividad, ¿no? Desde acá pedimos siempre colaboración en el caso de que ustedes... A ver, ¿a qué voy? Si a ustedes, ponele, esto que Silvia y yo les podemos charlar un rato todos los días, ¿les hace bien? Bienvenido sea y bendito sea Dios, en buena hora que sea de esa manera. Pero si es así, estaría bueno que vos quieras compartirlo con otras personas. Porque si a vos te hizo bien, a lo mejor también le hace bien a otro. Y ese otro también le avisa a otro. Y así vamos de a poquito siendo más personas las que al menos intentemos, no digo que lo estamos logrando, pero intentemos vibrar más alto, estar un poco mejor, cada día un poquito mejor. No se olviden, yo siempre digo que el ser humano es como una gran radio que emite y que también recibe. Y todo lo que emitimos se mide en frecuencias, frecuencias electromagnéticas que cuando van a una frecuencia, una persona determinada empieza a vibrar marcadamente por encima del promedio de la mayoría de las personas, quiero decir, eso se convierte en luz. Luz que es percibida a través de lo que se suele conocer como el tercer ojo, que está conectado a las glándulas pineal y pituitaria, que si bien la mayoría de los seres humanos las tenemos sumamente calcificadas, y de eso algo vamos a hablar hoy, resulta que, a ver, cuando la abuela nos decía, ¿no? Llevábamos un amiguito, una amiguita a casa, y nos decía, ¡ay, esa persona, cuánta luz que tiene ese compañerito tuyo! Bueno, viste, ellos lo decían así, y no era casual que lo digan de esa manera, porque de verdad se empieza a emitir luz. Y como todos estamos conectados unos a otros, cuanto más personas, cuanto más individuos brillen, y entonces comiencen a vivir en una frecuencia que resuene con la luz, y entonces sean luz, eso va a iluminar a muchos más. Y esto les aseguro que puede llegar a ser exponencial, el crecimiento. Entonces por eso le pedimos siempre una mano. Y yo agradezco acá a fieles amigos, ya son amigos de tantos años, a José, quien me manda nos manda, Silvia, a nosotros un hola.
¿Viste? Gracias, José. Hola, José.
Y también Magdalena, que nos dice, hola, buenas noches, aquí estoy. Como todas las noches. Bueno, gracias, chicos, por hacérmelo saber. Gracias, pero yo Magdalena. Creo que la propuesta, en serio, la consigna, es que las personas, como el caso de Magdalena y de José, que ya saben de qué se trata, ustedes dos ya son conocedores del tema, bueno, nos ayuden a difundir. O sea, yo sé que da vergüenza, yo sé que a veces uno siente que no encaja cuando se pone a hablar de estas cosas, pero un cacho de valentía, qué sé yo, ¿no es cierto?, en tratar de difundir esto, porque no se olviden, y esto suena raro lo que voy a decir, pero en realidad no olviden que hay una batalla entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad, cuyo campo de acción es el corazón de cada individuo, ¿no? Entonces, la idea es tratar de ayudar a la otra persona a que se incline más hacia la luz y no tanto hacia la oscuridad, porque a veces lo hacemos sin querer, casi ni nos damos cuenta, y después nos preguntamos por qué estamos tristes, por qué no nos va lo bien que quisiéramos. Bueno, todo tiene un porqué. Yo recién, con una persona que me llamó porque está muy angustiada, yo venía manejando, yo sé que está mal hablar por teléfono mientras uno maneja, pero bueno, lo hacía a través del manos libres, del estéreo del vehículo, y estaba es una persona que conozco hace varios años, que la trato de vez en cuando, ¿no? Esas personas que van y vienen, pero bueno, están, ahí están, y estaba muy angustiada por cosas. Me contaba la persona cosas que en realidad no tienen el peso necesario como para justificar semejante depresión, porque la persona estaba en un estado absolutamente depresivo, y todo era porque no se quería mudar a otro lado y había puesto la seña, y bueno, los dueños, no sé por qué, se echaron atrás, no se lo alquilaron, y eso, digamos, fue como un detonante de algo que, bueno, a lo mejor obviamente hay cosas, habría que ver, porque cuál es el grado de profundidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa raíz de ese dolor o de esa tristeza profunda? Que, obviamente, yo creo que el tema de que, uy, porque estaba ilusionado, ilusionada, que la familia, que todo estaba muy ilusionado en mudarnos y no nos pudimos mudar, pero no justifica. Yo creo que, a ver, no estás en la calle, seguís viviendo donde vivís, un lugar que la persona alquila hace años, se lo van a seguir alquilando, no es que va a quedar en la calle, pero bueno, es un tema, a veces, yo, saben cómo lo veo, perdonen la dureza, pero a veces lo veo como inmadurez. Yo digo inmadurez en el espíritu, es inmadurez espiritual, porque te dicen las cosas como si fueran criaturas. Y ojo, a veces capaz que yo también lo hago y no me doy cuenta, quizás a todos nos pasa, que nos quejamos de cosas que son tan banales, tan triviales, que no te van a cambiar la vida. O sea, es así.
Sí, es así. Pero a veces, bueno, a veces uno no se da cuenta porque está inmerso en eso.
Claro.
Y mirando de afuera, capaz que el otro dice, sí, claro, vos porque no estás en mis zapatos. Y bueno, ese es a veces el tema. Que hay que tratar de ser compasivo con el otro, ser empático con el otro, ponerse en el lugar del otro y acompañarlo para que pueda ver la situación tal vez desde otro ángulo. Y a veces mirando de otro ángulo, mirándolo desde el corazón y con el corazón del otro, uno puede acompañar y puede ayudar a salir adelante. ¿Viste esa misma frase que siempre se dice? ¿Estamos todos en el mismo barca? ¿Viste? Yo te conté que hay una verdulería que nosotros voy a comprar, que tiene el mensaje que es parecido, pero la verdad que está muy bueno. Porque dice, en realidad no estamos todos en la misma barca. Estamos todos en el mismo mar. Algunos en yate, otros en lancha, otros remando, otros nadando, otros en salvavidas a punto de ahogarse. Seamos empáticos.
Claro.
Es decir, seamos solidarios, y acompañémonos en lo que podamos.
Mirá vos, debe haber alguno ahí, algún verdulero que debe estar estudiando filosofía o algo así.
Debe ser, no sé, pero está, en serio te digo.
Es profunda la frase.
Es muy profunda, en serio. Está puesto en las paredes, ¿viste? Con tiza, escrito. Hay tres o cuatro frases. Esa es la que más me gustó, por eso me quedé con eso.
Bueno, y cuando, volviendo al mangazo, cuando les pedimos que nos ayuden a difundir el mensaje para aquellas orejitas quizás más modernas, más jóvenes, no se olviden de las redes sociales, de nuestro YouTube, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, donde acá Silvia sube diariamente, ¿no?
Sí, a las 20 horas, todas las noches, a las 8 de la noche, en el canal de YouTube, subo pequeños fragmentitos de programas. Y también las relajaciones guiadas que vos hacés en este programa a las 12 menos 10. ¿Sí? Entonces ahí están, son pequeños videos, recortecitos con temas específicos de los que vas charlando en este programita de la noche. Que sabes cuando estamos, vos te acordás que ya estamos lunes, martes, miércoles y jueves de 22 a 24.
Claro, bueno, sería los domingos también, pero...
Los domingos son repeticiones cuando se pueden.
Cuando se puede, claro, tal cual. Bueno, así que, nada, este jueves avisamos, no vamos a poder compartir con ustedes estas horas que acostumbramos. Lo mismo pasó el jueves pasado y el anterior, ¿no? Bueno, es una seguidilla. Juega River Plate el jueves. Entonces, el anterior jugó la selección nacional. Bueno, entonces, la política de la radio, obviamente, es darle la prioridad al equipo del Tano. Van a estar acá transmitiendo a River. Creo que juegan a las 9 de la noche.
9:15.
Sí. 9:15. Y entonces nosotros ese día, este jueves, no vamos a poder estar con ustedes. El domingo nos va a pasar lo mismo por el mismo motivo. Pero el lunes volveremos a estar juntos de vuelta.
En vivo.
En vivo. Y ya esta semana, hasta donde entiendo, la semana que viene, vamos a estar los cuatro días.
Los cuatro días, exactamente. Bien. Seguidilla. Y bueno.
Pero ayúdenos a compartir, en serio, yo sé que suena a mendigo esto, pero en las redes sociales, eso que Silvia sube, ¿dónde lo subís? ¿En qué parte eso?
Y yo ya te dije, en YouTube, en el canal de YouTube, en Tiempo de Reiki, Jorge Carnevale, ese es el canal de YouTube que vos tenés, a las 8 de la noche. ¿Y qué tenemos que hacer?
Ah, en YouTube, no en Instagram.
No, a las 8 de la noche es en YouTube. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Vos tenés que suscribirte al canal, activar las campanitas y entonces de esa manera en tu celular te aparece a las 20 horas el mensaje que está habilitado un nuevo video.
Bueno, está bien.
Después, en Facebook y en Instagram, algunos videos también están subidos, están compartidos desde YouTube. Y también, bueno, es una manera también de compartirlo una vez que está la publicación. Compartirla también en tu Facebook, en tu Instagram.
Buenísimo, claro. Y de esa manera, bueno, más gente lo va, digamos, conociendo. También para que los algoritmos de todas las redes, tanto Instagram como Facebook como YouTube, lo ponderen, lo pongan como... que le den más prioridad al video. El dedito, como el pulgar para arriba, el like, es importante, el me gusta. Y también los comentarios que puedan hacer en la caja de comentarios debajo de los videos. Bueno, ¿sabes? Te cuento, les cuento a todos, que se comunicó con nosotros Georgina, que nos dice, hola Jorge, a mí me pasó lo mismo 2 o 3 veces, pero el tema mío era la inmobiliaria, especulaba con la situación. Claro, el tema de la mudanza, ¿no? Cuando vos tenés todas las expectativas... y se te pincha. Y en el caso tuyo, Georgina, obvio que va a dar mucha bronca, porque, bueno, era un tema especulativo, ¿no? Y fíjense cómo son las cosas, ¿no? Todos sabemos que hay que portarse bien, pero parece que muchos se olvidan a la hora de hacer negocios, ¿no? Como que se olvidan. Yo les voy a decir la verdad, obviamente sin hacer ningún nombre, ni lugar, ni nada, pero cuando yo era jovencito... y formé parte de un movimiento, no sé cómo llamarlo, un movimiento, sí, de laico dentro de la Iglesia Católica que se llama Acción Católica Argentina y que tiene una historia, si nos ponemos a ver la historia del siglo XX, es como que mucha gente la miraba de costado, ¿no? Porque de ahí nació mucha de la subversión que luego hubo. Pero dejemos eso de lado, yo soy mucho más joven, así que no formé parte de nada de todo eso, quiero aclararlo por la duda. Simplemente formaba parte de la asociación de ahí, de la Acción Católica Argentina. Entonces, bueno, uno conocía a mucha gente en la parroquia donde yo estaba. Y había gente grande, yo era un pibe, que era muy conocida en el barrio, gente con... Por ejemplo, justamente recuerdo, porque me hizo acordar a Georgina de uno, que tenía inmobiliaria. Y, a ver, qué sé yo, uno está, es muy feo meter a todos en la misma bolsa, yo creo que es muy injusto eso. En todos lados se cuecen habas, en todos lados hay gente santa y hay gente no santa. Pero, en particular, de este hombre se sabía, viste, de algunas trapisondas que en algunos martilleros a veces se mandan. Y el tipo iba a misa y leía la lectura y ay, este fulano era, que era más o menos venerado por muchas partes de la sociedad. Y yo decía, yo era un pibe, tendría 15, 16 años, pero yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo hace este fulano para convertirse en el, era como super hijitus, viste? claro, él iba a misa el domingo, le faltaba la aureolita. Pero después en la semana era un demonio. Entonces, hay mucha gente que comete ese error, que yo no creo que sea a propósito. Es como que hay gente, sobre todo el varón, ¿no?, que tiene como, yo digo, como cajitas dentro de la cabeza, como compartimento, y separa las cosas con una frialdad que uno se queda con la boca abierta. Porque yo creo que si vos sos una mujer o sos un hombre de fe, de la religión que sea, y si no tenés religión también, porque vos podés ser creyente y no estar religada o religado a las reglas de un credo, ¿no? De una religión, justamente religión viene de ahí, de religar. Ponerle, no importa, vos sos creyente. Bueno, tenés que ser, lo mínimo que uno espera de esa persona es que tenga coherencia. O sea, si, a ver, cuando yo practicaba, cuando yo empecé, mejor dicho, a aprender Reiki, lo primero que hice fue, cuando a mí el Reiki, digamos, me partió la cabeza, porque realmente me hizo ver una parte de la realidad que yo desconocía totalmente, y eso que yo era de la Acción Católica y conocía, y iba a misa, y que esto y que el otro, pero la verdad que hay cosas que los curas no te cuentan, como imagino que los rabinos tampoco contarán, como imagino que los pastores evangélicos tampoco contarán, pero capaz se lo guardan, vaya a saber uno por qué, yo no me voy a poner a juzgar. Pero a mí nunca me había, nadie, ningún cura, jamás me había dicho que yo podía autosanarme, que yo podía, a través de la energía que fluía a través de mis manos, yo podía, invocando obviamente al Espíritu Santo de Dios, porque si no baja cualquier porquería, lograr un bienestar que yo hasta ese momento desconocía totalmente. Y una vez que el Reiki me partió la cabeza y vi eso, yo lo empecé a usar hasta en la sopa. O sea, yo hoy les voy a contar, para los que por lo menos ya son reikistas y tienen al menos un segundo nivel, cómo aplicar la técnica Reiki, no solo en vos o en un familiar o en un amigo, sino aplicarlo en la vida cotidiana, en todos los aspectos. En cuanto, mucha gente pregunta, ¿cómo me protejo? ¿Cómo me protejo de la mala onda? Bueno, el Reiki tiene herramientas, pero que son fabulosas para la protección energética. Simplemente porque elevan la vibración del áurico. Cuando mi áurico vibra a una frecuencia marcadamente por encima del promedio, por, obviamente, ley de atracción, yo voy a atraer situaciones o personas que vibran en una frecuencia similar a esa. Por el contrario, si ando con broncas, con odios, con rencores o con una depresión ya inmanejable, que lloro por los rincones de sol a sol, obviamente voy a atraer cosas que son de similar condición. Y vos después decís, che, cómo se me pega toda gente de porquería. Bueno,
no me sale una.
Claro, todos tienen algún problema, el que no está loco, está pirado, y bueno, si uno anda con los patos fuera de la línea, obviamente va a traer.
Atrae esa línea.
Exacto, ¿eh? Por eso hay que tratar de proponernos todos los días renacer en el espíritu, ser mujeres y hombres nuevos cada día. Cada día que comienza tiene que ser con esa propuesta.
Sí, ¿sabes qué? Vos antes estabas hablando también del tema de la fe y lo que es, ¿no?, la contradicción entre el domingo y el del lunes al sábado, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de demostrar la fe es a través de las obras, pero las obras cotidianas, lo de todos los días, el ejemplo simple, el actuar coherente en la vida de cada paso, ¿sí? No hace falta grandes actos. Y a veces uno no se da cuenta todo lo que uno enseña sin darse cuenta, tanto para un lado del bien como para el otro lado. Es decir, buenos ejemplos y malos ejemplos, sin darse cuenta uno cómo es que va mostrando ese accionar y cómo va influenciando a los demás en ese accionar. Nosotros tal vez nos damos cuenta un poquito mejor o un poquito más con el tema de ser mamá y o ser papá de nenes chiquitos. ¿Viste que te dicen, por ejemplo, mi hijo mayor decía obvio, obvio, no decía así, decía obvio? Y yo decía, ¿de dónde lo sacaste? Y todo me decía, de vos, ¿no viste? Que vos siempre decís obvio. Y te copian cosas que vos ni te das cuenta que las tenés. Y pasa en todo. Entonces, si uno acciona continuamente, dando sin querer enseñar a nadie, simplemente actuando, uno no se da cuenta que realmente está enseñando. Enseñar es mostrar.
Obvio. ¿Sí?
Y bueno, entonces eso es lo que tenemos que tratar, ser un poco más coherentes, intentar, ¿sí?, cada día ser un poquito más coherente y darnos cuenta que estamos dando ejemplo, ¿sí?
Me haces acordar al ejemplo clásico, ese que dice, nene, no mientas. Y cuando tocan el timbre preguntan por papá, decirle que no estoy.
Decirle que no estoy. Dice mamá que no está.
Claro,
¿viste? Ese es el chiste.
Poco de coherencia, por favor, ¿no?
Y, sí. O, ¿viste? O peor, que te digan, mamá, ¿estás hoy o no estás?
Claro.
Nada, eso peor. Ahí, sí.
Bueno, nos escribe al 11-54-08-36-68, que es el celular acá de Tiempo de Reiki. Nos escribe Luis, que nos dice, hola Jorge y Silvia, ¿cómo están? Les escribe Luis, pregunta, si uno sobredimensiona la angustia, ¿es sinónimo de queja? Entiendo que la queja y el lamento minan las fuerzas y atraen adversidad. Gracias por este contacto, gracias a ambos. Bueno, gracias a vos, Luis.
Gracias a vos, Luis, por comunicarte con nosotros.
Mira, la verdad, esto da para que estuviera acá nuestro amigo Nano, que es licenciado en filosofía, para contestarlo, porque esto ya es un tema que es bien filosófico, ¿eh? Él pregunta si la angustia es sinónimo de queja. Yo creo, en lo personal, que para llegar a la, creo, eso es mi opinión, ojo, para llegar a la, y me baso, la verdad, en las historias de vida de tantos y tantos pacientes, personas que yo he atendido a lo largo del tiempo, y para que llegue el estado, a ver, ¿qué es la angustia? Primero yo me preguntaría, ¿qué es la angustia? ¿Es una emoción o es un sentimiento? Yo creo que la angustia es un sentimiento, entonces diríamos, para aclararlo, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Yo puedo tener una emoción de alegría, que dura un rato. Pero yo puedo tener un sentimiento de felicidad. ¿Por qué? Porque es permanente. Porque es algo que dura al menos mucho tiempo. ¿Sí? Estoy en un estado de felicidad. Eso es un sentimiento, es mi sentimiento. Yo puedo tener un sentimiento de bondad hacia los demás. Puedo estar enamorado de una persona y eso es un sentimiento. Las emociones son arranques, generalmente son cosas que aparecen en el momento y así como aparecen, después se van.
Como de momentos.
Claro. Entonces, yo me puedo permitir un día, porque quizás me abruma la realidad, darme el permiso de tener una emoción de tristeza. Una emoción. Hoy no tengo ganas de joder, ¿no? No. Prefiero estar solo porque hoy no soy buena compañía para nadie. No estoy bien. Pero el día siguiente eso se fue. Bienvenido sea. ¿Por qué? Bueno, por la razón que fuera, uno trabaja en sí mismo a través de la meditación, a través de la oración, a través de una técnica como Reiki, que para esto es re macanuda, una técnica que viene re bien para justamente mantener el optimismo, mantener el entusiasmo para vivir, para hacer cosas, para tener disposición creativa en la vida y no estar aplastado. Pero si una persona hoy está triste y mañana también, y después está un día bien y 3 días mal, y después está 2 días bien y 10 días mal, va a llegar un momento en que esa emoción que va y viene termina convirtiéndose en un estado casi permanente, y a eso es lo que llamamos justamente depresión. Si bien acá el amigo Luis nos habla de la angustia, él pregunta...
Angustia y queja, pregunta.
¿No? Claro, dice, si la angustia es sinónimo de queja. Angustia es un síntoma, en realidad. La angustia no es la causa raíz. La angustia viene de la palabra angor, dolor de pecho. De angosto. O sea, a mí se me angosta el pecho, se me cierra la garganta porque estoy angustiado. Pero viene un amigo... ¿No es cierto? Y yo tengo la posibilidad de que él me escuche y digamos, lo uso de pañuelo, descargo, por ahí me pongo a tomar mate con él y me hace un chiste y nos cagamos de risa. Y esa angustia, que es angosto, cuando se me angostó la garganta, desaparece, afloja. ¿Entienden? Ahora, si eso es recurrente... Ahí entramos en un problema porque se convierte en algo ya patológico, que es justamente la depresión. Si es queja o no es queja la angustia, yo en lo personal creo que la mayoría de las veces, la mayoría, el grueso de los casos, no es queja. La queja viene por el lado de la persona que se hace la víctima para llamar la atención y por ahí psicomatiza porque dice nadie me quiere, nadie me escucha.
Sí, pero también, pues, ¿sabes qué? Yo pienso que tal vez, no sé lo que quiso preguntar Luis, por qué lo hizo, ¿no? El tema del sinónimo, el relacionarlo con la queja. Pero a veces es quejarse continuamente porque esto no va, esto tampoco, y esto no me sale, y mezcla de bronca y queja que estaría relacionada con un poco de angustia también, porque a veces dices, esto no me sale, y lo otro está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto, y empiezas a quejarte de todo, y eso te puede producir en una cierta forma una rebeldía contra la situación, y bueno, tal vez pasa por ahí el tema de la queja.
Y sí, porque él completa el mensaje diciendo, puesto entiendo que la queja y el lamento minan las fuerzas y atraen adversidad. Y digo, adversidad lo digo así bien clarito porque lo puso en mayúscula, ¿no? Como para destacarlo. Sí, obviamente que por ley de atracción, es lo que decíamos antes, justamente, claro. Uno atrae lo similar. Yo recuerdo un maestro de Kabbalah que tuve, un día me contó una anécdota muy interesante. Dice que vino a verlo una persona, una mujer, para que él la ayude desde la Kabbalah y para que le dé su opinión o su consejo, porque ella decía que no tenía suerte con las parejas, que estaba sola y que a ella le pesaba mucho estar sola y no tenía, digamos, suerte en el sentido de que cuando conocía a alguien había sido mejor no conocerlo, ¿no? Entonces él se puso a charlar con ella, le hizo preguntas acerca de su vida, de sus orígenes, de qué trabajaba, qué acá, qué allá. Cuando le preguntó por el trabajo, ella le dijo, yo trabajo en una repartición pública, hace 20 años que trabajo ahí, y gano muy bien porque tengo un cargo muy alto, y bueno, yo no podría nunca dejar ese trabajo, pero reconozco que el lugar es una M, ¿no? Es una porquería, todo el mundo ahí se critica al otro, bueno, es un ambiente muy, muy tóxico, dice. Yo la verdad, dice, te confieso, le decía, ¿no?, a mi maestro, que estoy muy triste yo ahí, yo no estoy nada, pero nada, nada a gusto en ese lugar. Ah, dice, ¿y cuántas horas trabajas por día? 7 horas. Ah, muy bien. Dice, bueno, escúchame. Es hasta que vos no sube, o acá tenés dos caminos, dice. O cambias de trabajo, con lo cual vas a soltar esa pseudo seguridad que te da un sueldo alto. O cambias vos de actitud, empezás a trabajar en tu interior, para que el ambiente de tu trabajo, para que te amigues con el ambiente de tu trabajo y no te afecte tanto. Y esto te lo digo porque cualquier persona, no solo vos, nena, si está una jornada de trabajo, 7, 8 horas, en este caso eran 7 porque era administración pública, pero 7 horas trabajando en un lugar que estás triste, no estás feliz, salís para atrás todos los días, ¿qué podés esperar que se te cruce en la vida?
Claro.
Es imposible de resolver eso. Hasta que ella no cambiara ella.
Aparte, si fueran solamente las 7 horas, que ya es un montón. Pero viste, ya decir, tengo que ir a trabajar ese lado. Ya venís mal, barajada, claro, de entrar.
Tiempo de viaje,
es el tiempo de viaje. ¿Viste? Y cuando salís, hasta que te sacás todo, viste lo de, que se te pega de esa cargosidad de estar en un lugar donde no querés. Por eso yo siempre decía a mis alumnos, les decía cuando estaban por decidir en el quinto año, decidir su vocación, ¿no? Decía, bueno, elijan algo que los haga feliz. Porque... Claro. Así es como van a sentir realmente el que están haciendo las cosas bien, ¿eh? Poniendo el corazón en lo que hacen. Así que es así.
Y mira, acá, viste, Lorena Brites, hasta la semana pasada estaba con nosotros, ahora está en la producción del programa, yo les aviso por si ayer se lo perdieron y no saben qué pasó con Lorena. Lorena sigue estando con nosotros, pero está más en la parte de producción, y... digamos,
le mandamos
que,
un beso a Lorena.
Sí, le mandamos un beso grande. Y ella es feliz en ese aspecto también. Es feliz en un montón de aspectos. Yo creo que es completamente feliz. Pero en lo laboral, ella hace lo que le gusta. Labura de lo que le gusta, lo cual es una gran bendición. Vos, que... Silvia, también.
Sí.
Trabajás en lo que te gusta.
Exactamente.
Y a mí me pasa exactamente igual. O sea, los tres en ese sentido estamos bendecidos. Pero esto, cuando uno dice estamos bendecidos, suena como que te lo tiran de afuera, te lo dan de arriba. Y la verdad que sí, parte, no te lo voy a negar,
sí,
siempre
parte,
hay
parte.
Una parte que obviamente es voluntad del Eterno, del Padre Celestial, pero hay una gran parte también que es propia de uno. O sea, yo lo he contado alguna vez, no sé si acá en concepto lo contamos, creo que no, pero cuando... Nace Tiempo de Reiki como institución, luego a partir de la institución nace el programa de radio. Yo tuve que tomar una decisión, si seguía o no seguía el impulso de mi corazón, si le daba prioridad a la seguridad monetaria o, digamos, tenía las agallas, si se quiere, que en realidad no son agallas, es simplemente fe y conocerse uno mismo para cambiar de caballo en medio de la vida, ¿no? En medio del río. Y yo vendí una empresa muy próspera, a Cinet, y con eso viví un tiempo mientras se acomodaba y comenzaba a caminar Tiempo de Reiki. y nunca nos faltó un centavo en la casa. Siempre tuvimos prosperidad. ¿Pero por qué? Porque hacíamos lo que nos gustaba. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Cuando vos lo que haces, lo haces feliz, lo haces con gran alegría cada día de tu vida, y obviamente, como una consecuencia lógica, lo haces con amor, está todo resuelto. Cuando hay amor, está todo pago, chicos. Es así.
Es así. Aparte, es como que le pones a todo más onda, como se dice ahora, ¿no? O se decía antes, ya no se dice más eso. Pero bueno, es eso, es como que todo va a fluir mucho mejor.
Exacto.
Porque uno pone el corazón en eso.
Ajá.
Es así.
Vos sabés que acabamos de recibir en nuestro celular un SMS.
Mira.
Mucho no se escucha eso, pero bueno, un mensaje de texto.
Un mensaje de texto.
Nos
al
dice...
11-54-08-36-68.
¿A dónde?
WhatsApp y mensaje de texto, podemos decir así, ¿sí? Al 11-54-08-36-68. Agéndalo, ¿eh?
Ahí está, bueno. Nos escriben y nos dicen, buenas noches, gente linda. Soy Marianela. Muchas bendiciones. Bueno, lo mismo para vos, Marianela.
Gracias, Marianela.
Muchas bendiciones.
Para vos también.
Para todos, ¿eh? En realidad la bendición es algo que puede partir de un ser humano a otro, por eso a veces se estila decir bendiciones, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y después está la bendición con mayúsculas, que es la bendición que viene del cielo, ¿no? Esa obviamente tiene más fuerza, pero siempre yo insisto con la conexión de los seres humanos. Todos, en alguna medida, estamos conectados. Vale decir, lo bueno y lo no tan bueno que yo pueda pensar, que yo pueda decir, que yo pueda hacer, que yo pueda sentir, va a influir en todo, en la gente que me rodea. Y digamos que como una especie de posta, va pasando a los demás. Yo siempre me acuerdo, como imagino muchos, le pasará, del día que el mundo cambió, el mundo de Occidente, que fue el 11 de septiembre del 2001, con las Torres Gemelas. Ustedes, si hacen un poco de memoria, se van a acordar, esto fue a las 9:00 de la mañana, que obviamente cuando hubo dos aviones, porque eran dos torres, ¿no? Un avión en cada torre. Cuando choca el primer avión, bueno, todos nos fuimos enterando de a poco, ¿no? Uy, mirá lo que pasó, un accidente, se llevaron puesta la torre, que esto, que el otro. Entonces todos los canales de noticias, obviamente, como si fuera cadena nacional, estaban transmitiendo cómo se prendía fuego, ¿no es cierto?, la torre, y estaban evaluando las víctimas, toda una conmoción muy grande. Al tiempo, a los pocos minutos, no recuerdo ahora con precisión cuánto tiempo pasó, el segundo avión impacta en la segunda torre, que si no recuerdo mal era la Torre Sur. Y ahí todos nos dimos cuenta, estábamos viéndolo en vivo, porque la mayoría de las personas en el mundo estaban frente a un monitor, a un televisor, mirando la escena de la torre primera que se estaba prendiendo fuego.
Exactamente.
Cuando todos vimos el segundo avión, todos hicimos ¡ah! Todo el mundo se asustó. Claro. Hubo un gran susto mundial. Todo, a la mayoría al menos, no sé si a todos, pero a la gran mayoría de la humanidad, le cayó en ese momento la ficha de que Estados Unidos de Norteamérica estaba bajo un ataque. Bueno, yo les cuento, fuentes no oficiales, por supuesto, porque estas cosas no se largan así nomás de manera oficial. Hay unas antenas, yo les cuento, hay unas antenas que están más o menos a la altura de Groenlandia, en el Ártico, en el Círculo Polar Ártico. Estados Unidos las tiene ahí. Rusia tiene su propia versión, obviamente, también en el Círculo Polar, del lado de ellos, que son quichicientas antenas, son un montón de antenas, que tiene que ver no los quiero aburrir mucho con esto, pero les digo así, trato de ser sintético, tiene que ver con una cosa que se llamó Rayo de la Muerte que estaba desarrollando Nikola Tesla. Nikola Tesla, entre otras cosas, lo que quería era transmitir energía eléctrica a través de la ionosfera sin cables. Claro, él no se dio cuenta que el que le estaba abancando el proyecto era J.P. Morgan, que era el dueño de todas las minas de cobre de Estados Unidos. Cuando el tipo se entera de lo que quería hacer, terminó pobre y abandonado en un cuarto de hotel, y así él muere ahí.
Así murió, sí.
Bueno, quedó pobre, desahuciado, nadie más le dio bolilla. Y hasta el día de hoy todos creen que Thomas Edison es el gran inventor, y la mayoría de las patentes de Edison, que para descanse, son de Tesla. Algunas Tesla se las vendió y otras se las choreó, se las afanó. Bueno, ese fue un gran hombre, un hombre que ayer hablamos del fenómeno OVNI. Él confesaba que él tenía contacto telepático con los hermanos mayores que le dictaban los planos de los inventos. No se olviden que él es el padre de la corriente alterna, del motor eléctrico, del control remoto, de la radio, aunque esté, digamos, en manos de otro, ¿no es cierto?, inventor, de Marconi. En realidad, Marconi se basó en los bosquejos que tenía ya hechos Nikola Tesla. Bueno, este gran hombre, por eso más o menos les explico quién era, para el que no lo sabía, había inventado que a través de una antena irradiar la ionosfera con energía eléctrica proveniente del planeta. O sea, el planeta Tierra es una dínamo, es un gran generador de corriente eléctrica. Miren, yo soy radiestesista desde los 14 años de edad, que empecé jugando con el péndulo, ¿sí? Y a los 20 la pegaba siempre, ¿eh? Lleva años el desarrollo de la sensitividad, pero cuando vos la tenés y la desarrollás y la cultivás, la técnica es simplemente maravillosa. Da para hablar mucho de radiestesia y ya algún día lo vamos a hacer acá en Tiempo de Reiki. Pero a lo que voy es que uno como radiestesista es mucho más consciente de las líneas de haces de electrones que salen por la corteza terrestre, gas radón, entre otras cosas, un montón de cuestiones que hacen a esa dínamo que somos, que es el planeta, va.
¿Y el 11 de septiembre?
El 11 de septiembre lo que sucedió fue que este proyecto HARP, estas antenas que tienen origen en Nikola Tesla, o sea, sucede esto, cuando él muere, la Armada de los Estados Unidos se mete de prepo en la habitación y se lleva la mayoría de sus escritos, y nunca más se supo de eso. Es conocido que el proyecto HARP es antenas en el Ártico que lo que hacen básicamente es calentar la ionosfera para enviar un impulso electromagnético a un lugar preciso del globo terráqueo. Sirve para eso y también sirve para generar, por ejemplo, un tornado, un ciclón, en lugares que capaz que nunca pasó. Bueno, estas son las guerras de cuarta generación, son las guerras que ya existen, que son a través del manejo del clima. El 2001 fue un gran experimento, en realidad. Yo no digo, no estoy diciendo por ningún instante, ni siquiera insinúo, como algunos conspiranoicos dicen, de que fue el mismo gobierno de los Estados Unidos. No, mentira, yo eso lo descreo, eso fue un ataque terrorista. Pero aprovecharon, como hubo tiempo entre, ellos estaban atentos a esto. Cuando vieron, cuando el gobierno, la armada y compañía vieron que impactó la segunda torre y que todo el mundo se enteró en ese momento, lo que hicieron fue agitar la ionosfera. Y a través de ese impulso electromagnético que enviaron, hicieron que la magnetosfera, o sea, la capa de la atmósfera que protege de los rayos cósmicos del planeta, se adelgase muchísimo, casi nos quedamos sin protección de rayos cósmicos en ese momento, y luego volvía a engordarse, y se achicaba y se engordaba. Eso sucedió a causa, escuchen bien, de los sentimientos de una masa crítica de seres humanos en el planeta que se asustaron, que tuvieron un sentimiento negativo al mismo tiempo. Y como los seres humanos estamos enraizados en la Tierra, en este planeta, y el planeta tiene conciencia propia, la conciencia del planeta, la cual denominamos Gaia, sufrió. Un susto sufrió, o sea, sufrió lo mismo que los seres que habitamos conscientemente en este planeta. Hasta ahí creo que me siguen, ¿no? Ahora voy a enganchar qué tiene que ver HARP en todo esto. Viendo ellos este fenómeno, a través de los impulsos electromagnéticos, siguieron agitando la magnetosfera del planeta, y esta especie de arritmia terrícola, terrestre, que sucedió en la magnetosfera, duró una semana. Una semana estuvimos con momentos en donde la magnetosfera casi no nos protegía y momentos donde sí nos protegía. Vos dirás, ¿y por qué hacen esto? ¿Qué tan locos son? No, no son locos, son científicos. Ellos necesitan el ensayo y el error. De esa manera, y a través de la investigación y de la observación que hicieron de este fenómeno, obviamente ganan un montón de sabiduría, de conocimiento científico, para futuras armas o vaya a saber uno qué.
Y es así, a veces justamente el experimento sirve para sacar conclusiones, y esto fue evidentemente, esperemos que buenas conclusiones las que hayan sacado, a veces no se usan tanto para el bien. Veremos, veremos. ¿Estás leyendo un mensaje?
Sí.
¿Que mandaron al 11-54-08-36-68?
Así es. Ay, Miguel nos escribe diciéndonos: buenas noches, chicos, soy Miguel, gracias por lo de chicos. Muy bueno los temas de hoy, como siempre, es un gusto escucharlos, aprendo un poco más cada día con ustedes y su maravilloso programa. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias, muy atento, en serio, de corazón, un gran abrazo te mando desde el corazón. También nos escribe Roxana, que nos dice: yo tampoco creo que Estados Unidos se haya hecho un autoatentado. Nunca lo creí ni lo creeré.
Ahí está.
Bien, Roxana.
Muy bien.
Bueno, sí, diría.
No, yo te iba a decir que son 11 menos 5. No sé si tenemos que hacer alguna tanda, algo, no tengo idea. Pero, ¿sabes? Bueno, un minutito. Sí, y hacemos una tendita. Pero ¿sabes qué? Te quiero adelantar una cosita. Tengo preparado un cuentito. Porque viste que a veces se dice mate y cuentos. No.
Pasa que lo suyo es puro cuento.
Bueno, no. Esto es martes y cuentos.
¿Ah, sí?
Sí. Si les gusta el cuento que les voy a contar ahora, que no lo inventé yo, no lo creé yo, es un de autor anónimo, ¿sí? Y que se ha usado para hacer reflexiones y que seguramente lo conocen. Pero si les gusta, el martes que viene traigo otro cuento.
Buenísimo. Pero nos tienen que dar el ok.
Y claro, por eso.
Es la audiencia, La audiencia nos tiene que dar el ok.
Vamos a ver.
Usted, ¿sabes que ayer uno de los muchachos que se comunicó con nosotros?
Sí.
Parate que lo encuentre en el historial del WhatsApp. Dame un minutito.
¿Me dijiste que teníamos que leerlo hoy? ¿Porque no llegamos a leerlo ayer?
No. Ah. Bueno, ya ahora después en la pausa me voy a encargar de buscarlo. No, quiero decir porque, bueno, es una persona, no recuerdo el nombre, pido disculpas. Resulta que es de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, mejor dicho.
Qué lindo.
Y me gusta porque, a ver, yo les voy a confesar algo a todos. Que me disculpen mis conciudadanos, ¿no? Pero
vamos a ver,
gracias a Dios, en Buenos Aires, a mí no me interesa ser famoso, ni mucho menos, no persigo eso, pero de tantos años de trabajar en la temática, medio como que la gente ya me conoce. Y a mí lo que me enamoró realmente y me sedujo muchísimo, confieso, de comenzar a trabajar en FM Concepto fue el hecho de la red federal. O sea, de poder llegar a Mendoza, de llegar a Córdoba, de llegar a Salta, de llegar a Tucumán, a San Luis, a La Pampa, a tantos y tantos lugares, a Río Negro. Y eso realmente, a ver, yo les voy a decir la verdad. El padre Pío de Pietrelcina, un gran santo del siglo XX, decía que la gente que por ahí, no importa si es cura o no es cura, cualquier persona que, digamos, tenga de alguna manera la facilidad, la habilidad, el don de liderar en algún tema, en alguna cosa con la gente, tiene que cuidarse muchísimo de el pecado de la vanidad. Porque por ahí, el de abajo, te prende por ese lado.
Claro.
Vos te pones orgulloso, no pasás por la puerta de lo ancho que está, pero eso es vanidad.
Claro.
Entonces, medio tuve que luchar con ese sentimiento, porque yo dije, wow, qué grande que nos escuchen en todos lados. Mira, ayer se lo decía a nuestro querido operador, a Joaquín Sosa, que está acá ahora operándonos también, que a mí Buenos Aires, yo soy de acá, soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, me encanta la ciudad, pero sobre todo lo que a mí me gusta de la ciudad es la oferta cultural de la ciudad, ¿no? A mí que me gusta mucho el jazz y me gusta mucho el tango, bueno, acá tenés para divertirte. Pero siempre me hubiera gustado, honestamente, vivir en alguna localidad del interior del país. Tiene otra magia. Otra magia, y discúlpenme, vuelvo a repetir mis conciudadanos, pero la gente que vive en el interior tiene otros tiempos y tiene otra consideración. Estamos hablando en líneas generales, no se me ofenda a nadie, ¿eh? Pero tiene otra consideración en líneas generales para la persona que tiene al lado, para con su vecino, en fin, está atento. Acá, una persona vive sola, le pasa algo y los vecinos se van a dar cuenta cuando haya olor. Ustedes me entienden. En una ciudad del interior pasa un día o dos que no te vieron y ya andan todos preguntando. ¿Y qué? Un día o dos, creo que exagero. ¿Eh? Así que bueno, lo dejo con este pensamiento. Vamos a la tanda y ya volvemos rápido con más tiempo de Reiki.